Marcel. Bien. Muchas gracias. Miguel Ángel Aguilar, de la Asociación de Periodistas Europeos, será la persona responsable de llevar la siguiente mesa. Muchas gracias a todas las invitadas. No las presentaré por ti, Miguel Ángel, así que...
Muchas gracias. Bien, estamos con 20 minutos de retraso, pero no tenemos un compromiso tan estricto, es decir, que no pasa como sucede con los trenes AVE en España, que si llegan más de 2 minutos tarde, puedes reclamar y te devuelven el importe íntegro del billete. Aquí no vamos a hacer esa exhibición. Y sencillamente lo que vamos a hacer es invadir un poco o sobrepasar el límite en el que debería esto terminar, que son las 6 de la tarde, y terminaremos por consiguiente pues a las 6:15, 6:20. O sea que vamos a disponer de todas maneras de una hora. Ah, pues entonces, querido Germán, vamos a cumplir lo que estaba aquí previsto y vamos a mermar esta historia, vamos a hacer un esfuerzo de síntesis para que tú no pierdas el avión, que eso es muy importante. Bien, yo soy Miguel Ángel Aguilar y soy periodista y llevo en este negocio maravilloso desde hace, el otro día me di cuenta, 50 años. Empecé en el diario Madrid en el año 1966, luego lo cerró el gobierno, etcétera, etcétera. Y ahora tengo la misión de presentar a estas... tres colegas y lo voy a hacer rapidísimamente. La primera que voy a presentar, que es la primera que va a intervenir, es Jimena Zuloaga. Y va a intervenir ella primero porque el tipo de actividades que hace permite que después sus otras dos colegas intervengan poniéndole pegas y también estimulándola en diferentes momentos. De manera que Jimena, aquí, vamos a ver dónde está esto, está bastante confuso, pero creo que lo voy a conseguir. Jimena. Aquí está Jimena. Jimena está aquí a mi izquierda. Es profesora asociada del Centro de Estudios en Periodismo, CEPER, de la Universidad de los Andes, de Bogotá. Su trabajo de investigación y docencia está relacionado con los nuevos medios y la tecnología. Coautora, por eso habla en primer lugar, de los informes 8 claves para entender las audiencias digitales en Colombia y los medios digitales en Colombia. El primero está en colaboración con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y tiene fecha de 2016, está calentito. Y el segundo, los medios digitales en Colombia, está hecho en colaboración con Open Society Foundation y es de 2013. Y también la autora del libro de las audiencias, escuchen que esto es muy interesante, de las audiencias contemplativas, las órdenes monásticas eran contemplativas algunas, las de más alta consideración, graduación teológica, a los productores conectados, de las audiencias contemplativas a los productores conectados, del sello editorial Javeriano. Antropóloga de la Universidad de los Andes y máster en comunicación de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y también Media Studies en The New School de Nueva York. Bien, y después, para hacerle un poco la contra y también para estimularla positivamente, intervendrán estas otras dos colegas que tengo a mi derecha. Por un lado, lo hará Laura de la Silla Caribe, Colombia. ¿Qué he hecho yo? Laura Boldenberg. Laura Boldenberg, esto está bastante bien ordenado, no se sabe muy bien al servicio de quién, pero de luego no mío. Pero está, por aquí aparecerá. Laura Boldenberg es de un medio que se llama Bife, es directora de contenidos en Bife México y conductora del programa de televisión Bife News. Bife News presenta. Ha sido productora de documentales como La heroína mexicana, La ruta de la amapola, Drogas y petróleo, Michoacán, La tierra caliente, El estado guerrero, Entre el río y la bestia, entre otros. O sea que prepárense ustedes. Y también intervendrá Esther Alonso, que también está por aquí, en algún momento aparece. No está tan fácil. Esther Alonso, folio 6. Esther Alonso, de España, es de diario.es, licenciada en Derecho y Administración de Empresas y con más de 14 años de experiencia laboral en la empresa privada y en organizaciones no gubernamentales en España y en Londres. La mayor parte de su carrera profesional se ha enfocado en la defensa de causas sociales como la pobreza infantil, la educación o la salud pública, a través de la aplicación de las técnicas de marketing, desarrollo digital e innovación social. Actualmente dirige el Departamento de Marketing y Desarrollo de esa publicación que se llama eldiario.es, que yo creo que es ahora mismo de las publicaciones digitales la que tiene mayor audiencia y mayor sostenibilidad, como aquí se ha dicho. Desde donde gestiona, desde esa posición en eldiario.es, el modelo de socios, el desarrollo del producto y los procesos de innovación en materia de tecnología y relación con la audiencia. Que ya hemos visto que no es una audiencia contemplativa, sino que responde de manera muy directa. Así que empezamos, como he dicho, por Jimena Zuluaga, que nos va a contar los proyectos de los que ha presentado y en los que ha trabajado. Adelante, Jimena.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a la Fundación. Muchas gracias por invitarme. Yo le prometí a José Luis que haría mi mejor esfuerzo de síntesis por contarles una investigación de varios meses, de varias páginas, en 10 minutos. Peluqueé todo lo que pude la presentación en los últimos minutos. Con el favor del tiempo procuraré que así sea. Este proyecto, que es el último que tú mencionabas y es el más reciente, que le pusimos este título, que ven ustedes allí, vengo en representación también del Centro de Estudios en Periodismo, de mi colega María Paula Martínez, hicimos el trabajo juntas, y surge, les cuento en estas dos frases el contexto, surge de esta pregunta que desde la Fundación empezó, desde el grupo de la Fundación que trabaja con directores de medios, esta pregunta por la sostenibilidad desde la relación con las audiencias, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo usar esas métricas? Hoy es más fácil que nunca saber qué es lo que nuestras audiencias hacen, ¿no? No es solamente cuántos ejemplares imprimo, ¿no? O cuántas personas sintonizan el noticiero a tal hora, sino podemos saber qué hacen, en dónde salen, o sea, cuál es el punto en el que los perdimos o cuál es el punto en el que logramos el preciado engagement, ¿no? Ese involucramiento que es como la joya de la corona para todos los medios y para los emprendimientos con más razón. Entonces, en ese contexto surge desde la Fundación esa pregunta, nos aliamos con el CEPER y empezamos a hacer esa indagación de, bueno, ¿cómo podemos tratar de contestar esto? ¿No es cierto? ¿Cómo usamos esas métricas para generar mejores prácticas narrativas, sí, pero un modelo sostenible también, porque nos importan las dos cosas. Nos importa contar las historias mejor, nos importa tener historias más interesantes, pero por supuesto nos importa también que eso se traduzca en que nuestros medios y en que nuestros emprendimientos, sobre todo, porque estamos hablando sobre todo de nativos digitales, como es el caso de los emprendedores que están acá, funcionen, tengan un modelo que funcione. Entonces lo que hicimos fue, nos enfocamos en tres dimensiones, digamos, en estas tres claves, que son por un lado los móviles, por el otro lado las audiencias jóvenes. En nuestro caso particular hicimos este pilotaje con universitarios, y en tercer lugar las redes sociales. Ustedes dirán, nos está diciendo cosas obvias, no es verdad, teléfonos móviles ya sabíamos, audiencias jóvenes ya sabíamos, redes sociales ya sabíamos. Lo que nosotros quisimos hacer fue articular cómo estas cosas se relacionan, y poniéndole a esto un poco de números a partir de estas tres herramientas que construimos. Primero, construimos una base de datos en donde registramos métricas a partir de los resultados que nos arrojó esta herramienta que se llama SimilarWeb, que hace monitoreo general. Fue la mejor manera que logramos para hacer, además de todo, esta medición transversal a todos los medios, es decir, aplicando, digamos, el mismo rasero para todos los medios con los que construimos la base de datos. Nuestra investigación es sobre Colombia. Entonces escogimos los 30 medios que mejor puntuaban, o que más populares eran, o que recibían más visitas, según el registro que hizo SimilarWeb. Esa es una de las fuentes de información de las claves que les voy a contar. Una segunda fuente son unos cuestionarios. Compartimos cuestionarios con equipos de redes sociales y community managers y estrategas digitales de 23 medios. Recibimos respuesta de 5. Con esos 5 hicimos este análisis cualitativo. Y nuestra última herramienta, que digamos, bueno, ya juzgarán ustedes en dónde está lo más interesante, fueron unas encuestas que distribuimos con estudiantes universitarios de 10 universidades de Colombia en 6 ciudades. Entonces, digamos, esto se los cuento así a manera de ficha técnica en un minuto, y esos son los insumos. Con eso llegamos a este informe que les cuento, que será, digamos, publicado en los próximos semanas, espero, en su formato digital, y llegamos a 8 claves, de las cuales, para cumplirle la promesa que le hice a José Luis, les voy a contar 5, que me parece que son las más importantes, sobre todo pensando en el emprendimiento, digamos, pensando en cómo conquistar ese mercado, esas audiencias, cómo construir lo que a mí me parece que es la clave de todo, y es la comunidad, ¿no? Como que las audiencias en internet ya no son esas vastas masas, sino una comunidad que puede no ser tan gigante, pero es una comunidad muy, digamos, fiel. Una primera clave, una primera idea, es teléfonos móviles y no computadores. Y es esto, de nuevo, puede parecernos elemental, tal vez nosotros que estamos más conectados que muchas otras personas, pero la batalla o la pelea o el pulso o el mercado o el espacio, como lo quieran llamar, al menos en el caso colombiano, ya me confirmarán ustedes, que creo que estamos en la misma sintonía porque ya lo hablábamos, en general lo están ganando los móviles por encima de los computadores y de las tabletas. En el caso colombiano particular hay unos antecedentes que seguramente conocen mejor los colegas colombianos que yo, y es que el acceso a móviles es más barato, llega a más personas, ¿no es cierto? Y eso explica esto, que es una de las cifras más interesantes de nuestra encuesta. De estos universitarios que encuestamos, como les digo, en 6 ciudades, el 66% dice consume información noticiosa en móviles. Y en móviles estamos hablando en celulares, porque si se fijan, tabletas está a la derecha. Y un 26% en computadores. Entonces yo creo que eso es una clave importantísima a la que hay que apuntarle. Es importante tener una plataforma web que funcione, pero más importante antes que eso es pensar en tener un diseño responsivo, es pensar en tener un sitio, más que una aplicación, es pensar en tener un sitio amigable para móviles. Y esta es la media del sondeo que hicimos en los 30 medios que escogimos por ser los más populares según el listado de SimilarWeb. Aquí, por supuesto, la población ya no está diferenciada. Acá tenemos población universitaria, acá tenemos muestreo general, pero está igual 60-40, entonces si se fijan, con un pequeño margen, pero se mantiene la tendencia. Una segunda clave es que, digamos, para nosotros, los que creemos que en el periodismo nativo digital es donde está la clave para el periodismo del futuro y sobre todo para la independencia en términos de agenda, en el caso colombiano por lo menos, es que los nativos digitales aún, o sea, están arañando algo de ese mercado y de esa audiencia, pero aún no logran conquistar significativamente en términos de volumen lo masivos que pueden ser los medios tradicionales. El ejemplo simple es el periódico El Tiempo, que es el periódico de más circulación, tanto digital como impresa en Colombia, representa el 6% aproximadamente del tráfico de los sitios en Colombia, versus Pulso, que es el nativo digital más popular de los nativos digitales que existen en Colombia, que no alcanza ni siquiera el 1%. Entonces, a pesar de que para nosotros, digamos, en mi caso personal, el espectador o la simpatía estén en mi espectro de medios que yo consulto de manera similar, si vamos a las cifras, vemos los nativos digitales están todavía, digamos, fíjense la proporción, bastante en una proporción bastante menor. Una tercera idea es, y esto, digamos, si esta era la noticia no tan buena, esta es la noticia más buena para los nativos, y ahora que vamos a estar hablando de redes tanto, es que los nativos definitivamente ganan en redes, y para esto esta cifra que está elocuente. La media de tráfico que viene de redes de los nativos digitales, en el caso colombiano, está alrededor del 45%. Eso es un montón. Casi la mitad del tráfico de los nativos viene de redes. Versus de los medios tradicionales, de las versiones digitales de los medios tradicionales, el 22%, la mitad, ¿no es cierto? Entonces, ahí por lo menos pensamos, bueno, entonces los nativos están haciendo tal vez una comunicación más efectiva en términos de construir su comunidad desde las redes. Señor. ¿Este? ¿Este? Sí. Porque el listado, digamos, la consulta en SimilarWeb Pro nos permite ver del tráfico, del 100% del tráfico que se genera en Colombia, a qué porcentaje corresponde el tráfico del periódico El Tiempo. Sí, por sitios web. Y, digamos, el periódico El Tiempo es el sitio alojado en Colombia, el sitio colombiano con más tráfico, porque los sitios a los que se genera tráfico desde Colombia, muchos de ellos no son sitios colombianos. Por ejemplo, Facebook, por ejemplo, digamos, todas las aplicaciones de Google, esos no se cuentan como sitios colombianos, pues porque el servicio no está alojado acá. Y me quedan 2 minutos, ya me di cuenta. Bueno, esta era una tercera. Una cuarta clave es, de nuevo, creo que no es sorpresa, el reinado de Google y Facebook, que parece no extinguirse. Si miramos en esta torta, el tráfico de redes en promedio viene del 24%, el tráfico de buscadores en promedio viene el 40%, pues eso significa que casi el 90%, que estamos hablando de un 65% de tráfico que viene de estas dos cosas, de redes de buscadores, en donde la red más popular es Facebook, el buscador más popular es Google, pues la cantidad, digamos, de tráfico que viene de ellos es impresionante. Y una quinta idea, que tiene que ver con esta audiencia particular en la que nos concentramos, es lo que está acá resaltado, y es esta idea de que las redes sociales son un poco los nuevos medios de actualidad de las audiencias jóvenes, en el sentido en el que, si se fijan en esta gráfica, las barras más largas, redes y portales, es donde dicen estas audiencias universitarias que nosotras miramos, esos son mis canales preferidos de información, ¿no es cierto? ¿Y eso qué nos suma? Pues eso suma el 77%. Mientras el consumo de periódicos está un poquito arriba del 10%, creo que es más o menos el 12%, televisión es más o menos el 6%, eso quiere decir pues que ahí es definitivamente donde está la audiencia. Y lo más interesante me parece de este punto es que no solamente las audiencias jóvenes están en ese nicho, sino que en ese espacio, en el espacio digital, consumen contenidos en los formatos digitales, es decir, ven videos en Facebook y ven videos de medios, pero no necesariamente van a ver la emisión completa del noticiero que está en YouTube, por ejemplo, porque ese tipo de preguntas también las hicimos, y ese era un hallazgo interesante, ¿no? Es decir, el 77% de ese contenido que ellos están consumiendo sale de Internet, pero el 83% a la pregunta, ¿usted alguna vez ve un noticiero en YouTube? Dice, no. El 50% dice, ¿usted escucha emisoras de radio a través de Internet? Dice, no. Aunque seguramente si preguntáramos por el consumo de podcast, que es un formato, digamos, mucho más propio de lo digital o de Internet, si se quiere, como narrativamente, estaría mejor. Entonces, bueno, eso, esto. Y una coda, simplemente, y ya con esto le doy la palabra a mis colegas de panel, es esta idea del engagement y esta idea de encontrar la forma en que todas estas métricas por las que empecé hablando y que nos llevaron a trazar las preguntas para la investigación, el número de usuarios, el tiempo, las interacciones, si los que están en móviles se demoran más o menos que los que están en pantalla, qué pantalla genera más involucramiento, más tiempo, etcétera. Digamos, es encontrar la manera de esas tres palabras, tiempo, plataforma y tráfico, cómo enlazarlas y cómo encontrar las respuestas allí, porque, y cierro con lo que empecé, yo creo que el secreto, así como Janine decía al principio, como cuál es el secreto del éxito, tú dices, bueno, siga su pasión, ¿no? Como encuentre su verdadero llamado, digamos, en el corazón o en lo intuitivo. Yo pienso que el secreto y que la clave ahí en términos de emprendimiento, en términos de sostenibilidad, que es clave para el emprendimiento, está en la idea de la comunidad. Está en la idea de la creación de la comunidad y en el engagement, como esa idea de crear la comunidad desde, digamos, la interacción y encontrar las relaciones entre todas estas variables. No es solamente, tengo 1,000 seguidores, estoy perfecto, o tengo 5,000 visitas, estoy perfecto, sino qué significa lo uno con lo otro y en ese sentido, cómo se genera esa conversación, porque las audiencias al final, más que nunca, digamos, están en el corazón de pensar cualquier medio en clave del modelo de negocio. Me pasé 2 minutos. Muchas gracias.
Muy bien. Este es el asunto, el engagement. El asunto es que el bien más escaso es la atención. El asunto es este sentido de comunidad que tú has dicho. El otro día en España, enseguida os doy la palabra, vimos había una exposición en Barcelona de cosas del franquismo sacadas de un sitio o de otro, estatuas, en fin, camisetas, yo qué sé, de todo, que se hizo en el BOR y atrajo gente, pues naturalmente molesta, pero estaba hecho no para provocar, sino pues para, en fin, no sé, esto lo explicaba la alcaldesa, que no es dudosa. Una gente activa, pues tiró la estatua, una estatua de Franco, le cortó la cabeza, la llenaron de pintura y de huevos y no sé qué. Y en un programa de televisión que yo estaba esa tarde, que fue el viernes pasado, pues la directora de la galería o del museo aquel o lo que fuera, la que había organizado eso, no, esto es un asunto que hemos preparado y ha sido muy interesante porque ha habido la oportunidad de que el público dialogue con la estatua y que interaccione con ella. Ha sido un momento de interacción muy interesante. Bueno, yo no veía cómo podía producirse interacción. Sí, acción sobre una materia inerte, pero interacción y diálogo me parecía muy difícil. Pero esto es una cosa distinta del asunto de las audiencias. Doy la palabra, en primer lugar, ¿a quién? A Laura. Laura, adelante, a ver qué tienes que decir o poner o remachar de la intervención que te ha precedido.
Okay. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Me emociona mucho estar aquí compartiendo con amigos y con medios que admiro. Y bueno, voy a hacer esto en formato de pitch, como lo pidieron, para dejar espacio de preguntas y respuestas. A mí me parece que estamos en una época emocionante para hacer periodismo, porque es de las primeras veces que se puede innovar tanto en cuanto a plataformas, formatos y tecnología. Entonces, si podemos aprovechar esas tres cosas, yo creo que podemos, como medios, ya sean independientes o los grandes medios, yo creo que podemos llegar muy lejos. Y a mí me gusta pensar en el contenido como algo amorfo que se puede moldear a justo a esto, a las diferentes plataformas, a los diferentes formatos. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Vice, nosotros tenemos diferentes páginas de internet donde publicamos textos y video en todos los formatos, en todas las duraciones, el video. Y este contenido también vive en una revista que publicamos mensual o bimensualmente, dependiendo del país. Y nuestros videos los publicamos en YouTube, los publicamos en nuestros canales. Y también los licenciamos a televisión y los licenciamos a canales OTT, que es Netflix o Claro TV o este tipo de plataformas. Entonces, nosotros al estar pensando en temas o en contenidos, los pensamos de tal manera que podamos darles más voz y más salidas. y creo que es una manera interesante de pensar cómo darle difusión a los contenidos para que realmente tengan un mayor alcance. Y bueno, hay muchos mitos. Este panel, no sé muy bien cómo se llama, pero es cómo un medio de comunicación funcione para los jóvenes, que es una pregunta que no creo que pueda responder aquí, pero hay muchos mitos. Está el mito de que los jóvenes no consumen formatos largos, está el mito de que la atención de los jóvenes es muy corta y solo ven videos de 30 segundos, de un minuto, o que solamente consumen contenido fast food tipo video contra texto o fotos, o que lo rápido es sinónimo a lo consumible. Y justo nosotros lo que intentamos es probar que esto no es real, ¿no? Nosotros intentamos hacer contenido a profundidad, pero siempre enfocándonos en la creatividad y siempre innovando y sin un temor a equivocarnos. Creo que también se vale que los nuevos medios puedan arriesgar y se puedan equivocar, y la audiencia lo va a entender si es un esfuerzo honesto para ir mejorando. Yo creo que la realidad es que esta generación es una generación global que entiende que el mundo está interconectado y busca informarse y busca entender el mundo desde una perspectiva diferente que le ayuda a entender los grandes temas. En el caso de nuestra región es imposible intentar entender el crimen organizado, el narcotráfico, si nada más lo vemos desde nuestro país. Hay que entenderlo de una manera regional, igual con los temas migratorios. Entonces, yo creo que ahí también hay un campo donde podemos hacer un esfuerzo de como medios, en intentar explicar a la región. También nuestra audiencia, la consideramos que es una audiencia cada vez más exigente, que tienen un detector de mentiras cada vez más pegado a ellos, porque pues estamos en este mundo donde hay una sobreoferta de contenidos y todos los medios competimos por el tiempo de los jóvenes. Entonces tenemos que ser mucho más rigurosos y tenemos que entender cuáles son los productos y los temas que les interesan, pero también sin perdernos en el mundo de los ratings y del engagement y de los números, porque si nada más estamos pensando en qué nota es más vista o qué nota me dejó más tráfico o cuántos likes, pues pierdes como medio pierdes la brújula y pierdes el ángulo y pierdes el foco. Y creo que es muy importante sí saber cómo se comporta tu audiencia, pero también tener una agenda propia y apegarte a esa agenda propia para que al final de cuentas tu audiencia sea fiel a ti, ¿no? Y no sea simplemente un medio que de pronto llegan a ti porque una nota se viralizó. Yo creo que también es muy importante contar historias que se sienten de hoy, que sean frescas, que encontrar ángulos diferentes, eso, y siempre darles un valor agregado. Y bueno, también yo creo que el periodismo no se tiene que ver como algo solemne o como algo que simplemente está ahí para informar, sino el periodismo se tiene que ver como algo enriquecedor, que tú puedas estar arriesgando, pero con un tono y una voz propia. Eso es algo que nosotros hemos hecho en Vice. En Vice tenemos una voz quizá que puede ser un tanto más irreverente. Hacemos periodismo de inversión en primera persona, pero esto nos permite que nuestra audiencia se pueda enganchar más con los contenidos que realizamos. Y por último, creo que me parece importante que es algo que nosotros hacemos, son equipos multidisciplinarios donde tenemos a reporteros, diseñadores, cineastas, camarógrafos, fotógrafos, trabajando en equipo programadores, trabajando en equipo para poder hacer productos que puedan vivir en las diferentes plataformas. Y me parece que un error que se cometen de pronto en algunos medios, por lo menos en el caso de México, es asumir que un periodista puede hacer todo. Entonces mandan al periodista y lo mandan a reportar y a tomar las fotos y a hacer video, y ahí es cuando pierdes la calidad de los productos. Entonces mi apuesta sería por lograr tener equipos multidisciplinarios que puedan realmente generar contenidos auténticos, de calidad, sin intentar hacer todo con una sola persona. Y bueno, fue lo más rápido que lo pude decir.
Bueno, muchas gracias por la rapidez y la concisión con la que has transmitido todas esas experiencias. Yo me quedaría con dos cosas. Si se trata de tener una audiencia que nos siga o si se trata de seguir a la audiencia. Y ese seguir a la audiencia suele llevar a la degeneración más palmaria, al cultivo de los bajos instintos de los peores de nuestros lectores. Y luego la otra historia que me ha interesado mucho es esto con la que has terminado prácticamente, el tema del periodista multiuso, ¿no? El periodista que lleva el ordenador portátil, además una lucecita aquí para dar luz cuando está grabándole a un tipo una entrevista por vídeo, y además un una brújula en la espalda para que no se quede. Al final, la suma de todas esas funciones se hace en detrimento de la calidad de cada una de ellas. Y entonces yo, por ejemplo, observo que los periodistas en las ruedas de prensa, como tienen que estar al mismo tiempo enviando lo que está pasando, no son capaces de hacer preguntas que enlacen con la respuesta que ha dado aquella persona que está dando la conferencia de prensa, sino que ya vienen con las preguntas preparadas de casa y no interaccionan como con la estatua de Franco, sino que consideran al interlocutor materia inerte, ¿no? Bueno, no quiero seguir por ahí y hay que dar paso rápidamente a la tercera de nuestras convocadas, que es Esther Alonso, directora de Marketing y Desarrollo del Diario.es de España. Gracias.
Hola a todos. A ver, ¿se me oye? Sí. Bueno, gracias por la invitación. No me entretengo porque no quiero ser la culpable de que nadie pierda un vuelo. Hace la semana pasada, cuando cerramos un poco la agenda y el programa de este encuentro, estuve mirando unas cifras, ¿no? Así rápidamente, del Diario, de audiencia joven, por saber realmente últimos datos de este perfil, ¿no? Y la verdad que me sorprendió porque me encontré con que un 36% de nuestra audiencia es gente entre 18 y 34 años. Y os digo por qué me sorprendió, porque todos en nuestra cabeza teníamos que el perfil mayoritario del Diario era personas más mayores, 50, 55 años, porque nuestro medio es un medio generalista, lo habréis visto, tiene un aspecto visual muy tradicional, nada moderno, a propósito está hecho así. Y nunca piensas que vaya a ser un medio que atraiga a los jóvenes, ¿no? Por lo menos a primera vista. Entonces, bueno, con el tema siguiendo de las desmitificaciones, al final en el Diario, sabiendo que nuestra portada es una portada de medio tradicional, los que no lo conocéis podéis ir a verlo luego y veréis a qué me refiero, apostamos cuando hacemos contenido por una estrategia con tres elementos distintos, ¿no? Por un lado está el contenido en sí mismo, por otro lado el canal y por otro lado el formato. Entonces en nuestro ADN está el innovar y innovamos con estas tres variables. Al final, como decía Laura, cualquier contenido es empacable en cualquier formato, ¿no? Pero tienes que tener en cierto modo las agallas de probar y experimentar con formatos nuevos, sabiendo que algunos van a funcionar y otros no van a funcionar. Y unos van a funcionar con un público y otros van a funcionar con otros. Y no es predecible saber dónde va a estar el éxito, ¿no? Yo creo que los jóvenes consumen periodismo igual que consumen otro contenido. El periodismo no es un bicho raro que se consume distinto a cómo se consumen otras cosas. Y todos sabemos cómo los jóvenes se comportan. Muchos de los que estáis aquí sois jóvenes, oficialmente jóvenes. Y creo que no hay ningún misterio, ¿no? Más que el ir probando y dar con la clave. Nosotros os doy algunos ejemplos de cosas que hemos ido haciendo estos últimos meses. Hemos abierto un canal en Telegram. Lo abrimos para las primeras elecciones, ya sabéis que estamos en formato multielección, para las primeras elecciones en España, por probar, y funcionó muy bien, pero luego, bueno, por falta de recursos, el canal de Telegram fue muriendo, ¿no? Pero volvimos a insistir con las segundas elecciones y lo volvimos a relanzar. Y tenemos ya más de 16.000 seguidores. No sé cuántos de esos seguidores son jóvenes, pero sé que habrá muchos jóvenes entre ese canal y que ha funcionado, ¿no? Y lo mismo nos pasa con los formatos. Tenemos un equipo multidisciplinar, como decía Laura, que es un lab, el laboratorio, donde el nombre es muy pomposo, pero en realidad es un equipo de vídeo, de diseño y de visualización de datos, ¿no? Y ese lab hace justamente esa experimentación. Jugamos con un montón de formatos nuevos, con vídeos largos, vídeos cortos, animados, graphics, sin graphic, y todos ellos se consumen en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, es importante el abrir el abanico de formatos y ver qué ocurre, y mirarte, pararte y mirar un poco cómo se consumen, ¿no? Y con Analytics, que todos hay Analytics, ya sabéis que es gratis, todos lo pueden utilizar, te da un informe sociodemográfico bastante fiable. Podéis probar un montón de contenidos y ver qué pasa, ¿no? Y cuáles gustan más, cuáles gustan menos, se puede mirar por edad, si queremos tratar la audiencia joven. Y también jugamos mucho con formatos, con juego, jugamos con el juego, valga la redundancia. Hacemos mucha gamificación, hacemos bingos, hacemos porras, hacemos juegos multimedia para que el público consuma información de una forma alternativa, sobre todo aquella información que es más difícil de digerir, como la económica, la política, a veces que ya cansa y es muy repetitiva, ¿no? Pues le ofrecemos una forma distinta de jugar con ella. Y siempre tienes que dar unos elementos de compartir en redes, de que haya una parte de protagonismo. Al final, la audiencia joven, y yo creo que aquí toda la audiencia, el bien o el mal que hacen las redes es también esa sensación de compartir, de tener algo, de ser protagonista o ser agente activo en algo, ¿no? Y bueno, estos formatos nos funcionan muy bien. Entonces, por ir cerrando, os diría que pensemos en el periodismo como cualquier otro contenido, cualquier otra información que consumen los jóvenes, no es algo diferente, con lo cual su comportamiento hacia él es el mismo, y que no tengáis miedo. Ahora con la tecnología, con muy poquito tiempo y pocos recursos, se pueden probar un montón de cosas. Y bueno, el ir aprendiendo de los propios errores y se descubre. Si no se arriesga, en España se dice el que no llora no mama. Pues bueno, lo mismo, ¿no? aplicable al negocio del periodismo o al mundo del periodismo.
Una pregunta, pues venga.
Les tengo una pregunta a Laura. Ya sabemos que Vice es uno de los medios con más éxito en engagement del mundo entre los jóvenes. Tiene versiones en varios idiomas, en español tiene en México, en Colombia, en fin. ¿Cuál es la esencia, digamos, de la estrategia de engagement o de comprometer y crear comunidad de Vice, en tu opinión?
Está difícil tu pregunta. Tenemos varios pilares. Creo que el pilar principal es ser honestos con el contenido y ser muy transparentes con lo que queremos contar y tener esta voz propia y mantener nuestra personalidad desde los inicios. Nosotros empezamos como un fanzine punk hace 20 años y ahora somos un medio que tenemos más de 8 canales digitales de diferentes tipos de música, moda, tecnología, noticias y un canal de televisión en Estados Unidos. Pero la esencia de Vice creo que no se ha perdido y creo que seguimos siendo punks en del DNA de la empresa. Y creo que eso nos permite a tener un engagement real con la audiencia y tener esta audiencia fiel, porque entienden que lo que les estamos contando y las historias que están buscando no las pueden encontrar en otros medios porque, bueno, por varias razones. Una es porque somos un medio internacional que tiene presencia en más de 36 países y por ello podemos contar historias internacionales contadas por la gente local, que eso es un valor pues muy enriquecedor. Y la otra es que comprendemos que los jóvenes tienen diferentes pasiones y que quieren consumir todas sus pasiones en algún momento. Hay momentos para escuchar música, momentos para ver moda, para hablar de tecnología y para informarse. y nosotros cubrimos todo este mundo en nuestras diferentes plataformas. Entonces, por eso logramos tener un engagement real. Hemos ampliado los temas de los que hablamos y hemos ampliado nuestros formatos y nuestras formas de contar las historias. Y al final de cuentas, pues la esencia es contar buenas historias, ¿no? Y creo que eso es lo que podemos y hacemos bien, contar buenas historias y sobre todo en video.
Yo quiero meter la cucharada muy zapa, pero respecto a lo que dice Laura, como observador, digamos, externo, yo creo que el éxito de un medio como Vice está en que tienen una voz, es decir, es un medio con una voz que es claramente identificable, y eso puede sonar como metafísico, pero la idea es, uno identifica un medio como Vice precisamente por el tono y por la manera en cómo está escrito, independientemente que sea una crónica escrita en Ciudad de México, que sea una crónica escrita en Medellín, ¿no? Y es encontrar la voz, que yo creo que ese es el reto en general del emprendimiento y del periodismo en Internet. Es esto, es decir, esa idea de, es que eso es estilo Vice, eso suena como a Vice, eso es como para que lo cubra Vice. Eso yo creo que es como la clave de ese engagement, como poder decir, estos tipos cuentan así, cuentan las historias así, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es como clave en ese ejemplo que a mí me parece de los más exitosos, digamos, en términos de ese engagement y sobre todo de esa voz única, como de ese estilo narrativo único.
O sea que Vice sabe quién es, ya lo dijo el Quijote, yo sé quién soy, y Vice tiene una idea clara de quién es y un tono propio. Seguiríamos aquí todo el día, pero tenemos a Germán ahí que quiere coger un avión y nosotros no se lo vamos a impedir. Los organizadores de estos encuentros siempre tienen dos tareas. Primero, que vengan todos los invitados, gente tan relevante como la que estaba aquí sentada. Segundo, que se callen, porque hay que irse. Vamos a cumplir por lo menos con esa actitud la segunda parte. Gracias.
Oye, qué puntualidad. 6:01.